Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarada. Estas noticias de hoy, unas noticias que comenta Jorge.
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Israel responde a un nuevo ataque con misiles desde el sur de Siria, golpeando una base aérea en Homs. Fuertes enfrentamientos de palestinos y policías israelíes en torno a la mezquita de Al-Aqsa en el día de Jerusalén. Netanyahu despide del gobierno en funciones a Bennett y Saqued por su fracaso en las urnas. Trump critica duramente la situación de nuevas elecciones en Israel. Estos son los titulares. Después hablaremos de la agenda cultural. Vamos ahora con la primera noticia. Y es que este último sábado se lanzaron hacia Israel desde territorio controlado por Siria, sobre la región del Monte Hermón, dos proyectiles sin que se sepa dónde cayeron. Lo que sí se sabe es que en el lado sirio de la frontera no ha habido combates recientemente, por lo que se descartaría que fueran proyectiles desviados. El pasado lunes, una batería antiaérea siria disparó contra un avión de combate israelí en patrulla regular, a lo que Israel respondió bombardeando la ubicación de la batería y matando a dos soldados sirios. Al día siguiente, al nuevo incidente, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, Israel habría respondido contra el aeropuerto de la base aérea T-4 al este de Homs, en el centro de Siria, causando 5 muertos y varios heridos de gravedad. Una fuente militar siria dijo que las baterías de la defensa antiaérea siria interceptaron 2 de los misiles, mientras que los que no fueron interceptados impactaron sobre un depósito de armas y provocaron daños a instalaciones y equipos en el lugar. El ejército israelí no ha emitido ningún comentario al respecto.
Sí, bueno, vamos a revisar un poquito esta noticia. Este fin de semana, un nuevo incidente con el ejército sirio. Recuerden que estamos hablando ya desde hace meses que el ejército sirio está diciendo que prácticamente han acabado con la reconquista de su país a manos de los terroristas. Por lo tanto, no hay batallas en la zona sur, en la cercana a la frontera con Israel. No hay batallas que justifiquen que alguna bala perdida, un proyectil dirigido, desviado, etcétera, etcétera. Es más, seguramente en esa zona tienen orden bastante estricta sobre la activación de misiles antiaéreos, porque básicamente la fuerza aérea que controla el espacio en Siria son aviones rusos. Y me imagino que no quieren tener ningún incidente y por casualidad abatir un avión ruso. Es decir, los ataques que se están produciendo últimamente contra la aviación israelí están siendo totalmente voluntarios. O, y esta es una segunda opción, que en la zona haya fuerzas extranjeras, es decir, iraníes de la Guardia Republicana o intermediados por milicianos chiitas de Irak y de otros lugares que acometen estos ataques para provocar situaciones de tensión y una implicación mayor de Israel para que se desate un conflicto en la zona que justifique, entre comillas, la presencia y la importancia de la presencia de tropas iraníes en la zona. Es decir, en cualquiera de los dos escenarios, los responsables últimos son el gobierno de Siria, porque son los que permiten que estén estos elementos iraníes en la zona. Dice la noticia que la fuente siria, o sea, la fuente oficial siria, dice que sus baterías de defensa antiaérea interceptaron 2 de los misiles israelíes en el ataque posterior en Homs. Claro que no dicen 2 de cuántos. Esto es como decir, pueden haber parado 2 de 3, sería muy buen acierto, pero 2 de 20 ya diría que es un sistema totalmente inservible. No olvidemos que estos sistemas antiaéreos y antimisiles son los que les ha dotado justamente también Rusia. Se los ha vendido a un precio muy elevado y ya han demostrado que no sirven para mucho. Y puede ser que estén demostrando que efectivamente no sirven para nada. Israel no ha hecho comentarios, a pesar de que en episodios anteriores en esta frontera finalmente termina haciéndolos, no como antes, que no hacía ningún comentario ni en el momento ni a posteriori. Pero lo que sí está claro es que los enfrentamientos siguen en la zona y que hay un intento, creo yo, en mi interpretación, humilde interpretación, que hay un intento de provocación de los iraníes para justificar no solamente su presencia en Siria, sino también para arrastrar a un enfrentamiento más inevitable, digamos, de alguna manera, entre Irán y Estados Unidos, las fuerzas que tiene destacadas en la zona, que justifiquen una condena internacional a Estados Unidos por su intervención y que justifiquen las intervenciones iraníes en un argumento algo así parecido a como a la defensa propia, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de que están destinados en un país con el cual ni siquiera tienen frontera, como es Siria, que lo hacen simplemente por mantener o conquistar una hegemonía política y que lo hacen atacando a veces a población civil y a veces a efectivos militares, como en este caso, con ninguna esperanza de abatirlos, pero sí de incitarlos a que entren en combate, a que haya una escalada de tensión en la zona, que, como digo, encienda las luces rojas en toda la región para justificar, de alguna manera, la defensa propia de Irán.
Este pasado domingo, día de Jerusalén en el calendario israelí, por coincidir en el calendario hebreo con la fecha de la reunificación de la ciudad capital en 1967, tuvieron lugar fuertes enfrentamientos en el Monte del Templo entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes. Unos 120 judíos recibieron autorización para ingresar en el recinto en el marco de las celebraciones del festivo. Los árabes presentes lanzaron piedras y sillas a la policía, que respondió con métodos antidisturbio, haciéndole retroceder hacia la mezquita de Al-Aqsa, donde se atrincheraron y desde donde siguieron arrojando sillas y otros objetos a las fuerzas de seguridad.
Sí, recordemos, domingo 2 de junio este año, cae la fecha el 28 de Iyar, que es el calendario hebreo, es el día en que se reunificó esa parte de Jerusalén, lo que vendría a ser el monte del templo. Hasta entonces, durante 19 años, pese a lo que habían firmado en el cese de fuego, en el armisticio del año 49, pues ningún judío en 19 años pudo ir a rezar al Muro de los Lamentos. Pero bueno, eso era parte de la situación que se había planteado en el año 49 con un cese de fuego, un armisticio, no con unas fronteras definitivas, como todo el mundo pretende hacer creer cuando dicen las fronteras anteriores a junio del 67. Pues las fronteras anteriores eran solamente las líneas del armisticio. Bueno, Israel reconquista estos lugares, reunifica la ciudad de Jerusalén y desde entonces se conmemora, ¿vale? Han pasado 52 años. Todos los años en el 28 de Iyar se conmemora. Este año había un agravante, por decirlo, porque para la misma fecha, en el calendario, digamos, no judío, sino gregoriano, los árabes celebran, entre comillas, el día de la Nakba, es decir, el día de la humillación, cuando un pequeño ejército derrota a los grandes ejércitos de la zona amparados por la Unión Soviética, como eran Egipto, Siria, Jordania, que tenían armamento a punta pala y que tenían una superioridad en todos los sentidos, pero Israel en solo 6 días logró no solamente darle vuelta a la cuestión, sino conquistar y llegar hasta kilómetros escasos de las capitales de las ciudades amenazadas. Es decir, a 100 kilómetros del Cairo, a 100 kilómetros de Damasco. De Amán se quedaron un poco más lejos porque hay un desierto en el medio, pero llegaron hasta el Jordán. El tema es el siguiente. Es un día festivo para Jerusalén, es un día festivo para Israel, y este año, dadas las características del calendario musulmán que va desplazando todos los años porque sus tiene solamente 12 meses lunares y por lo tanto se va retrasando de año en año. Este año el Ramadán, la fiesta esta que ellos conmemoran durante todo un mes, ha coincidido con esta fecha, ¿no? Con estos días. ¿Qué ha pasado? Pues en la explanada de las mezquitas, que los judíos llamamos el monte del templo, pues los judíos no pueden rezar. Esto lo ha establecido el propio rabinato, entre otras razones, porque allí estuvo, justamente como dice el nombre, el templo. Y nadie sabe si puede estar rezando encima de lo que era el Sancta Sanctorum, donde estaba el Arca de la Alianza. Por lo tanto, allí arriba no se reza. Pero eso no quiere decir que los turistas, por ejemplo, todos los días hay visitas de turistas en esa zona. Y de vez en cuando también pueden entrar ciudadanos israelíes, muy pocas veces al año, porque tratan de evitar estos conflictos con los ciudadanos árabes. Pero lo han hecho el Día de Jerusalén y no lo han hecho de forma masiva, que todo el mundo que quiera puede ir a rezar o ni siquiera rezar a visitar esa zona, solamente 120 personas. 120 personas acompañadas de la policía. Eso para los musulmanes ha sido el detonante, otra vez entre comillas, de esta humillación de cómo van a venir judíos a pisar este monte del templo sobre el cual estaba el templo de Jerusalén. Pues se armó la marimorena, empezaron a atacar a los policías respondieron con gases lacrimógenos y, como siempre, los palestinos se encerraron en la mezquita de Al-Aqsa y la empezaron a romper para tirar todo lo que había dentro sobre los policías. Luego muestran en las imágenes lo que queda de la mezquita Al-Aqsa como si fuera la policía la que lo hubiera destruido. No, son los propios fieles musulmanes. Esto se ha repetido este año porque ha coincidido, pero el año que viene, que no coincidirá el Día de Jerusalén con el Ramadán, se volverá a repetir porque así están las cosas y así interpretan los fieles musulmanes en Jerusalén, porque supongo que en el resto del mundo serán mucho más pacíficos, lo que es el derecho y la convivencia entre religiones.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, despidió este domingo a los ministros Naftali Bennett y Ayelet Shaked del gobierno y del gabinete de seguridad, dado que no pueden continuar en posiciones tan delicadas en el gabinete por otro medio año después de que no fueron elegidos en abril, cuando su partido Nueva Derecha no superó el umbral mínimo de votos para entrar en el Parlamento israelí. Naftali Bennett ejercía funciones como ministro de Educación y Ayelet Shaked era titular del Ministerio de Justicia. En los últimos días aparecieron varios reportes en la prensa israelí de que Netanyahu quería incorporar a Shaked a la lista del partido Likud, aunque aún no fue realizado ningún anuncio oficial.
Sí, de esto un poquito lo comentamos justo cuando estaba a punto de convocarse a elecciones en el programa Unidos con Jacob Israel. ¿Qué iba a pasar con la gente de este partido nuevo? Naftali Bennett, Ayelet Shaked eran los nombres más destacados y que eran ministros. Y Jacob decía claramente que a Naftali Bennett no lo iba a invitar a incorporarse ni al Likud ni al gobierno, cosa que sí podría hacer con Ayelet Shaked. Eso es lo que se habla. Lo que está claro y es que si hay nuevas elecciones, estas se harán el 17 de septiembre. Las anteriores elecciones fueron el 9 de abril, con lo cual tenemos un gobierno en funciones desde el 9 de abril hasta el 17 de septiembre. Son más de 5 meses. Y durante estos 5 meses y pico no tiene mucha lógica, según Netanyahu, y también se puede entender incluso si uno no es del Likud, de que le resulte incómodo tener en las reuniones de ministros a dos personas que de ninguna manera su partido va a formar parte de ninguna coalición porque no han sido elegidos. Es decir, ya no van a ser parlamentarios por voluntad popular, no han superado el umbral. Puede ser que el día 17 de septiembre este partido consiga de alguna manera superar los números, mejorar los números y entrar en la Knesset. Cosa que personalmente creo que es prácticamente imposible porque han hecho una jugada, se han ido del partido que habían fundado para fundar este otro partido, no ha funcionado. Es decir, que la gente no creo que vaya a malgastar los votos en un partido que saben que no tiene posibilidades de superar el umbral. Y que van a ser justamente a sus votantes a los que apelará Netanyahu para atraer esos votos de gente que votó en los comicios del 9 de abril a partidos que no han superado el umbral, a tratar de atraerlos a su propio partido para que no se pierdan. Así que bueno, tenemos esta situación un poco extraña, porque estando en funciones no creo que vaya a nombrar ahora un nuevo ministro de Educación en funciones y una nueva ministra de Justicia en funciones. Pero también sería bastante descabellado que el propio Benjamín Netanyahu, que aparte de primer ministro ya es ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Defensa en funciones, pues agregara estas dos carteras más a su currículum. No sé si esto después en la pensión te viene un plus por tantos ministerios simultáneos. No creo que sea así y no creo que quiera él estar pendiente, pero sí que le va a resultar bastante interesante que las personas que estén allí en funciones provisionalmente sean gente afines y muy leales a su candidatura como primer ministro en el nuevo periodo que se abre.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo palabras muy duras sobre la dramática disolución de la Knesset, el Parlamento israelí, la semana pasada, que fuerza la realización de nuevas elecciones generales en septiembre. Bibi, refiriéndose a Benjamin Netanyahu, fue elegido. Ahora, de repente, tendrán que pasar por ese proceso nuevamente hasta septiembre. Eso es ridículo, así que no estamos contentos con eso, manifestó. Es muy malo lo que sucedió en Israel. Parecía una victoria total para Netanyahu, que es un gran tipo. Él es un gran tipo. Y ahora vuelven atrás, en la etapa electoral. Eso es muy malo, porque no necesitan esto. Quiero decir que tienen suficiente agitación allí. Es un lugar difícil, dijo el presidente estadounidense. La administración Trump aún no ha revelado los detalles de su plan de paz, pero planea dar a conocer la parte económica de su propuesta en una conferencia en Manama, capital de Bahrein, entre el 25 y el 26 de junio.
Bueno, Donald Trump esta semana se ha despachado con algunas declaraciones de las suyas. Está de visita en Inglaterra y ya se ha soltado la lengua diciendo que más o menos que Inglaterra tiene que salir en plan Brexit duro, porque es una locura el plan que tenía la primer ministro Theresa May de pagar 45 mil millones a la Unión Europea. También dedicó sus mejores palabras al que considera como mejor alternativa, que es Boris Johnson. Y también habló muy bien de este eurodiputado que trata de minar la Unión Europea, Farage. Pero incluso tuvo palabras de desprecio para Meghan, la nuera real, y también para el alcalde de Londres, que es musulmán y que dijo que él no iba a recibir al presidente Trump. Bueno, Trump también le dedicó unas palabras muy poco elogiosas. Lo que sí es con respecto a Israel, pues él tiene muy claro a quién le parece que está bien, que se llama Netanyahu, y le parece está mal, que está muy mal todo lo que se haga en contra de Netanyahu. Estas fueron sus palabras, le parece muy mal. La verdad que a todo el mundo, incluso dentro de Israel, le resulta lamentable que haya que convocar nuevamente elecciones, pero quizás no todos compartan el mismo análisis de Trump. Es decir, que porque es Netanyahu y tenía que haber sido Netanyahu. Quizás otra gente pensarían, porque así lo han expresado también en manifestaciones y en declaraciones, que hubiera sido mejor ceder el turno para formar gobierno a otro líder, como podría haber sido Gantz del partido Kahol Laván, antes de dar por perdida esta legislatura. Pero bueno, así son las cosas, así están, y este es el presidente de Estados Unidos, con el que nos ha tocado ser contemporáneos, y también escuchar sus declaraciones o leerlas en Twitter.
Pues hasta aquí llega esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Volvemos a estas noticias para que nos traigas información ya puramente cultural.
Cultural y literaria sobre
venga,
todo hoy,
estupendo.
Porque hay...
Igual, a ver si me va a decir, pues no, porque tenemos... Pues venga, estupendo.
Para que vean que es todo natural y que no programamos nada, Alex, que a veces eso te sorprendo. Porque vamos.
Además, que ya no te puedo mirar los papeles, porque viene muy tecnológica.
Con la impresora.
Con el móvil de la mano.
Bueno, les contamos. Empezamos hablándoles de una iniciativa de Centro Sefarad que nos parece estupenda. Tomando como referencia la obra España y el teatro de Arthur Miller, del autor, del profesor de filología inglesa y norteamericana Ramón Espejo, bueno, pues en este encuentro se analizará la presencia y la incidencia del teatro de Arthur Miller en España, junto con Esther Bendaán, directora de Cultura del Centro Sefarad Israel. En esta conversación se hablará sobre cuándo y en qué circunstancias se representaron las obras de Arthur Miller en nuestro país y cómo reaccionaron ante ellas los espectadores del momento. Esta conversación supone además un recorrido por la obra de uno de los escritores que mejor supo retratar al hombre del siglo XX. Y por supuesto, tras la conversación, los participantes podrán efectuar sus preguntas. Se tienen que inscribir, o sea, es entrada libre, pero uh-huh. Tienen que hacer una inscripción previa. Les ponemos el enlace para que, si desean asistir...
A través de la página web, ¿no? Supongo.
Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Lo hagan. Esa es la primera de nuestras referencias. Luego pasamos a hablarles de un libro que ha publicado una filósofa italiana, Donatella di Cesare, que lleva por título Marranos, el otro del otro. Excluidos, segregados, doblemente extraños, los llamados marranos, ya saben, judíos conversos de los reinos cristianos de la península ibérica, inauguran la modernidad con su yo dividido y su ambivalencia. Víctimas de la violencia política y de la intolerancia religiosa, no asimilables a pesar de su bautizo forzado, los marranos ya no eran judíos, pero tampoco cristianos. Devinieron el otro del otro. Este es el punto de partida de Di Cesare para ofrecer una reflexión filosófica, estoy yo empeñada en que es filóloga, en torno a la identidad, la introspección psicoanalítica, la dimensión política y el nacimiento de la era moderna.
Muy bien, pues una gran apertura de la agenda para hablar de Arthur Miller, de este escritor, y ver esas reacciones del público.
Luego los marranos y ahora un taller literario que nos lleva al Instituto Cervantes de Tel Aviv. Desde allí nos preguntan, ¿sueñas con ser escritor? ¿Guardas tus escritos en un cajón? ¿Quieres herramientas para mejorar tu expresión literaria? Bueno, pues... Hay un taller impartido por Andrea Bauap, escritora, guionista y dramaturga de origen argentino, que está configurado especialmente para los que hayan respondido que sí a las tres preguntas anteriores. Se compone de 8 sesiones de 2 horas cada una, con posibilidad de continuar después en talleres avanzados. Con la inscripción al taller se ofrece desde el instituto el carné de biblioteca gratuito durante 4 meses. Las plazas son limitadas y también tienen que inscribirse. Les ponemos el enlace para que, si así lo desean, bueno, pues puedan participar en este taller que comienza el 18 de junio y que se desarrollará hasta el 6 de agosto, desde las 18:30 a las 20:30 hora de Israel, claro.
Bueno, y si alguien no ha contestado sí a que guarda sus papeles porque los guarda en su ordenador
también
o en su tablet, vale también.
Por supuesto.
Estupendo. Pues nada, cerramos la agenda ahora con la última noticia. ¿O ya estamos aquí?
Ya
bueno,
está.
Es que veníamos dobles, ¿no? En esa de Miller con los
claro,
marranos.
No, pero los marranos era un libro aparte.
Por eso, que sí. Teníamos una escola o dos.
Hay un puente
un triple
flexible.
Viene deportiva, Raquel, después de la final de la Champions. Muy bien, pues nada, así acabamos la agenda cultural y les esperamos mañana en nuestra página web, Raquel.
www.radiosefarad.com